Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más en Radio Lebrija y en Punto Diario a la hora primavera, las 12 y 39 minutos de este 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, ¿eh? ¿Cómo es? Ahora buenas te escucha. Tardes, buenas sí. tardes. Es pasa? El Día Internacional de la Felicidad. No se me ocurría mejor persona que trae para expresar lo de la felicidad que al abuelo que tiene
pero
una
bueno,
gana que, de vivir horrorosa.
¿Por qué no voy a tener yo felices, a feliz yo? ¿Por qué no?
Qué felices seremos los dos.
Los dos, por eso.
Y no es sé, que... porque tú cuando te pregunto, abuelo, ¿tú cómo estás? ¿Tú qué dices?
Pues yo estoy escoñado perdido, pero vamos, pero bueno. Pero
razón,
vamos, que
está no
día de no sé qué.
Día de... Internacional de la Felicidad, abuelo, pues es bonito.
Es un coñazo.
Como el día, mira, a mí me gusta el Día Internacional de la Felicidad, me gusta el Día Internacional de la Tortilla de Patata, que seguramente no será internacional. Que seguramente no será internacional, sería el día español de la tortilla de patata. Me gusta el día de la croqueta. O sea, hay días que me gustan especialmente. Luego hay otros días que no es que no me gusten, sino que a lo mejor no me siento tan identificada. Pero hombre, el Día Internacional de la Felicidad es una cosa muy bonita, abuelo.
Sí,
¿o
pero es que día de esto, día de aquello. Todos los días, día de algo.
Día de algo.
Anda, es un coñazo.
¿Ves? Es lo que yo digo, o sea, me encanta que celebremos el Día Mundial de la Felicidad aquí con este hombre que es todo felicidad y alegría.
Pero yo puedo ser feliz, pero vamos a ver, espérate.
Te da un chute de energía,
pero yo puedo ser, pero yo puedo ser feliz y decirte que es un coñazo todos los días de algo.
Feliz se puede ser rato, tampoco nos vayamos a venir
arriba,
abuelo. Nadie es absolutamente feliz las 24 horas del día ni absolutamente desgraciado las 24 horas del día. O sea, que no, que hay la vida tiene sus altos, sus
la
bajos.
La vida sigue igual.
Sus claros, oscuros. Oye, es verdad, está un poquito Julio Iglesias, abuelo.
Sí, sí, sí.
¿A ti te gusta Julio
Iglesias?
No,
no, nada, nada.
¿Por qué?
Porque no me va.
Oye, pues ayer que fue el Día del Padre fue muy gracioso porque, ¿ves? Como todos los días hay algo. Ayer que fue el Día del Padre fue muy gracioso porque había muchos memes con el tema de Julio Iglesias, claro, porque en realidad nadie sabe cuántos hijos tiene Julio Iglesias, ¿no? ¿Tú lo sabes? ¿Los has contado?
Dio 12, ¿no?
Yo qué sé. Te lía a contar hijos y no terminas nunca de saber cuántos tiene. Bueno, pues hoy Día Mundial de la Felicidad tenemos a un invitado
estupendo. Lo ha cantado Antonio de Lebrija, que tenía 9.
Eso lo has leído tú en el libro, ¿no?
Sí, eso lo he leído yo.
Hombre, pues sí, pero realmente de Antonio de Lebrija que sabíamos que había nacido aquí, pero no sabíamos su vida realmente. Bueno, pues lo que estamos diciendo, hoy tenemos un invitado que nos va a alegrar un poco este Día Mundial de la Felicidad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de música, pero abuelo, venía yo para acá ahora mismo y había dos personas hablando ahí en Tienda Nueva y le estaba diciendo uno al otro, pues da agua. Y
¿da
digo,
agua?
Ea, siempre hay los agoreros y entonces yo sin saber.
¿Que da agua a la Semana Santa?
Claro, yo se lo estaba diciendo a una persona que es de la Hermandad de los Borrachos, del Martes Santo, y le estaba diciendo, pues da agua en mi no sé qué. Y digo, ves, siempre hay agoreros que les encanta, o sea, hay gente que le encanta decir, pues da agua. O sea, es como, me gusta decir que da agua para Semana Santa. ¿Por qué? En serio, ¿por qué? Hay ese tipo de personas que les encanta hacer ese tipo de afirmación. Porque yo, aunque diese agua en Semana Santa, no lo diría, que lo sabe todo el mundo, porque si tú miras el móvil, por lo menos te va indicando qué tiempo puede hacer. Pero hay gente que un mes antes ya ha dicho, pues da agua. 15 días antes, pues ya ha dicho, pues da agua. Una semana antes ya están diciendo, pues da agua. ¿Por qué, abuelo? En serio,
bueno,
¿qué necesidad tenemos
luego,
el ser humano de intentar, pues eso, crear esa preocupación?
Pero cada uno luego pone en su cita a cada uno y ya está. Llueve o no llueve, ya se acabó, no,
hombre,
no hay más rollo ya.
Pero, abuelo, ¿tú conoces a esa gente que un
sí,
mes
hombre,
antes
que,
ya están diciendo que en
es
Semana Santa llueve?
Dice que los móviles cada uno tiene un chubasco.
Hombre, yo creo que no, que los móviles
uno tiene una que llueve, el otro que no llueve.
Alejandro, a
Alejandro,
ver lo que nos dice Alejandro, ¿qué tiempo
no,
tiene?
Sí, lo que dice el abuelo, ¿eso? Lo que dice el abuelo es verdad, ¿eso? Es verdad a medias. Si todos los que pronostican el tiempo dicen sí, lo mismo, pues todos van a tener lo mismo. Pero es verdad que cada móvil pues se nutre de una página web o de otra, de un especialista o de otro. Y
pero no me digas que las páginas web más o menos tienen que coincidir en el sentido, vale.
O no. Yo es que hay algunas veces que te meten una página y te meten otra, una que te dice que va a llover y otra que te dice
que no llueve, eso,
que no llueve nada.
Eso es verdad. ¿Y qué hacemos? ¿Nos creemos la que nos queramos creer?
Nos creemos,
¿no?
La que, o sea,
yo creo que se ponen de acuerdo.
¿Sí, eso?
¿Eh? Yo creo que se ponen de acuerdo para que nos metamos,
que el público
en todas,
esté pendiente. Claro, claro, claro. Pero tú
yo
no
me
conoces...
fío mucho en Mariano Medina.
Sí. Ale, pero tú no conoces ese tipo de gente. Vamos, que no las conozco de ahora, que las conozco de toda la vida. Que les encanta, o sea, ser agoreros y decir, va a llover en Semana Santa. ¿Por qué? Porque las cabeñuelas, porque los pájaros, porque las hormigas, porque sin ninguna base científica, por creencia y porque quiero amargarte lo que queda de aquí a Semana Santa, va a llover, ya está.
Para darle un poquito de emoción. No lo sé.
Oh, porque hay gente que le gusta amargar al pues contrario. ¿Y cómo te amargo? Pues te amargo diciéndote que va a llover la Semana Santa. Tú los conoces, ¿no?
Bueno, yo conozco a algunos, claro. Sí, sí.
¿Cuánta gente te ha dicho que va a llover en Semana Santa?
Alguno me lo ha dicho, sí, alguno me lo ha dicho.
¿Y a ti, abuelo?
No, a mí no me dice la Diana porque le digo, vete al mar.
¿En serio?
Yo como no veo el móvil.
Tiempo,
que no
en
veo el móvil.
Tú más te fías, ve lo que dice la Semana Santa.
Porque...
No, pero... Que vuelvo a repetir, en fin, todo esto venía hoy.
Lo de las hormigas puede que sea verdad, un poco, ¿eh? Porque las hormigas tienen... Y se meten abajo cuando meten su... En su nido cuando va... Cuando
sí, sí, cuando ellas prevén que vaya...
Eso es, eso que es. Puede que sea algo...
Hombre, yo actualmente creo que con la...
Cuando salen las alúas, ¿qué sale el zoo? Las alúas, ¿tú no sabes lo que es?
No.
Una hormiga con alas que vuelan.
De hormiga no... No, no, la verdad es que no. Pero una cosa te digo, abuelo. A ver cómo te explico yo. O sea, ¿no crees que si las cabañuelas, Ale, las cabañuelas, las hormigas, el viento, los huesos que duelen, ¿no creéis que todo eso hoy día... con lo avanzado que está el universo, con la cantidad de ciencia que tenemos, con la cantidad de estudios meteorológicos que se hacen todos los días, con la cantidad de satélites que se mandan, se sabe exacto en cada momento el tiempo que hace? ¿De verdad todavía tenemos que seguir creyendo en métodos que antiguamente han sido muy útiles y que hoy día no tienen razón de ser? Pues sí, todavía hay quien
cree. Pues no, mira, por ejemplo...
¿Las cabañuelas?
El traumatólogo que me ve alguna que otra vez,
sí.
Yo le pregunté esto porque, oye, lo que dicen todo el mundo, que tal, que duele.
¿Es verdad?
Y dice que es verdad.
Sí, sí.
Dice, es que es verdad, tú tienes una operación, te ha partido un pie o un tobillo tal, y al tiempo tú te curas, pero al tiempo, cuando el tiempo se pone un poco nublado, te duele. Y es que lo dijo el tío de verdad, que el
sí,
traumatólogo...
Que sí, que puede ser que el tema de los huesos se deje llevar un poquito por el viento, pero cabañuelas, hormigas, por dónde viene el aire, lo veo un poquito complicado. ¿Qué dice el tiempo para Semana Santa? Ve los outfits que tenemos que preparar, venga.
Alejandro,
lo único que veo, me he metido en dos países diferentes, lo único que veo claro es que el tiempo va a ser inestable, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no?
Eso está pactado para que veamos las páginas todos los días.
Las páginas, las dos... coinciden en que va a estar nublado toda la semana, va a estar nublado toda la semana, y al menos en Lebrija solamente da lluvia lunes y ya el sábado, y el domingo y el lunes de la semana siguiente.
No nos afecta, porque no, el lunes no tenemos cofradía, no nos afecta.
Da un poco de lluvia, pero yo no creo que llueva porque es muy poco lo que da aquí, al menos por ahora, el martes por la tarde.
Oh. Señor Lobo, que se va a las manos a la cabeza. Bueno, es verdad que oye, estas son las predicciones de miércoles 20. Cuando llegue el domingo 24, domingo de Ramos, pues no sabemos qué va a pasar. Estamos hablando, porque yo recuerdo que, por ejemplo, la boda que estuve la semana pasada, me dio por mirar tiempo, digo, a ver qué tiempo va a hacer la boda tal, y ponía agua, 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 y a medida que fue avanzando la semana fue quitándose el agua. Y no solamente que se fue quitando el agua, sino que, Alejandro, tú no sabes la calor que pasamos en la boda, porque hizo un día espléndido y maravilloso. Es decir, esto va cambiando.
¿Que no sé la calor que pasaste en la boda?
¿Eh? Que estaba allí, ¿eh?
¿Tú estabas allí?
Me lo dice.
Me lo cuento.
Ah, no, él no estaba en la boda, pero estaba en otro lado.
En otro lado.
eso es.
Hombre, que pase calor.
¿Te pasaste calor en lo de los coches clásicos?
Con los coches clásicos.
Vale, bueno.
Con el paseíto previo.
Eso es. Pues antes de tener a nuestro invitado aquí, Alejandro, ¿nos puedes contar de dónde has estado esta mañana?
Bueno, pues esta mañana he estado en la clausura de un escape room que había organizado...
Espérate, que le vamos a poder hacer la pregunta ahora al abuelo. Abuelo, ¿qué es un escape room?
Ah, pues no tengo ni idea.
¿Ves? Igual que ellos no saben lo que es el tresillo ni lo que es las cabañuelas, que explícale al abuelo lo que es un escape room.
Pues... Un escape room es básicamente que te meten en un sitio, te cuentan una... Ponte que estamos en esta habitación y ahora pues te contamos una historia de esta habitación, y para salir de esta habitación tienes que resolver el enigma que te plantea la historia con las pistas que pueda haber en la habitación. Pues bueno, el 11 de febrero, con motivo del Día de la Mujer Científica, pues organizaron unos escape rooms que han terminado hoy. Y que al parecer...
Creo que lo organizó la Delegación de Juventud y la de Formación, ¿no?
Exactamente.
Me encanta lo de Skyrim, sí, no abuelo. O sea, nos encerramos los dos en esta habitación.
Yo allí no me meto ni para la leche, vamos, que no me meto.
Yo la verdad que he hecho algún escape room y he hecho algún escape room de miedo y...
Yo no.
Y
yo no me meto
ahí tampoco.
Yo estoy con el abuelo, yo no me meto. O sea, no sé, porque me puedo imaginar que al final tú te contagias y yo me meto en el coche y los escobazos me da miedo.
Ya.
O sea, en el coche y los escobazos, estoy hablando en serio. Yo me meto en el coche, abuelo, ¿de cuándo no te montas tú en el coche?
Yo hace un...
En el tren de los escobazos.
Pero que yo no me meto ahí ni leche, vamos, esto está clarísimo.
Yo tampoco.
No.
Yo en el tren de los escobazos hay un momento que me da, o sea, o me meto, por ejemplo, el día de Halloween en un pasillo de esto que estaba y me da un poquito de yuyu, imagínate en un
escape room. Yo he visto un reportaje el otro día de la Guerra Civil o en Almería, donde se metían para que los bombas no...
Los búnkers,
eso. Y es que... El de la cámara iba andando y yo iba para atrás. Yo es que ahí jamás me metía yo.
Pues el escape room lo han hecho, ¿no?
De todas maneras, yo lo que... El escape room que he descrito es el escape room normal. El escape room que tenían allí en el instituto, pues bueno, estaban divididos por mesas, ¿no? Cada mesa tenía su enigma, ¿no? Por así decirlo. Y todos... todas las mesas tenían que resolver su enigma para poder abrir la caja fuerte, porque cada mesa tenía su llavecita que abría un candadito de esa caja fuerte.
Bueno, pues oye,
me meto yo ni ley.
Que no se mete él en un Skyrim.
Pero bueno, ese no era de miedo, que los hay de miedo y los hay que no son de
hombre,
miedo.
Hombre, no, los de la caja está así.
Los hay de risa.
Hombre,
los hay de contachiste y dice, venga, aquí el que cuente el sistema malo, hasta que no sea el sistema malo, no salimos, abrimos la puerta.
Hombre, yo creo que de risa no tiene sentido. Bueno, lo mismo
lo
hay.
Va a tener
lo
sentido. La risa es una cosa muy contagiosa.
Por la mecánica del escape room, no le veo yo...
Oye, pues venga, vamos al concurso de chiste y el que cuente el peor chiste, entonces salimos. Y entonces la gente ahí contando chistes malos y ninguno es suficientemente malo como para que se abra la puerta. Pues la risa es una de las cosas más contagiosas
que hay. Hombre, sí, es verdad, que te contagia la risa.
La risa, o sea, mira que el llanto es contagioso, pero yo creo que la risa muchas veces tú te estás riendo y no sabes por qué. ¿Por qué? Porque has visto a alguien que se está... O no te contagia la risa.
¿Habéis visto el vídeo? Hay un vídeo de una televisión francesa que una vez se le ocurrió, que si queréis lo busco.
Sí.
Que una vez se le ocurrió llevar al programa...
Sí.
A gente con risa contagiosa.
Ajá.
Tú imagínate el programa.
Alea, sí. Que yo tengo una risa algunas veces...
Hombre, tú tienes... ¿Cómo era? El perro...
El perro burgoso. Pónmelo del programa, que vamos a verlo. Vamos a lo del programa, es verdad. Antonio Jaén Junior, cuando puedas. Es verdad que hay risas contagiosas que afortunadamente...
Se ha visto en la tele de las televisiones de aquí.
Cuando le dio a...
Una mujer ahí riéndose y no había panera.
Y le he invitado que pase. ¿Te acuerdas cuando le dio en el Parlamento andaluz un ataque de risa y tuvieron que parar y todo eso? Sí. Es decir, que además me parece que una de las mejores cosas que se pueden contagiar es la risa. El llanto también, porque al final los seres humanos somos empáticos. Y si vemos a una persona que está sufriendo y que está llorando, al final por empatía también lloramos y todo eso. Pero sin duda la risa es mucho mejor y hay que aprender a ser empático y a reír porque se desestresa mucho. Antonio, si me pones un vídeo. Ah, sí, vale, yo me espero. Digo, no, para saber dónde lo tengo que poner. Bueno, pues estábamos en que la risa es contagiosa, en que tú no sabías lo que era el Skyrim.
No, que no, es que es muy fino esto.
Bueno, igual que los niños no saben otra cosa, abuelo, esto...
Ya.
Es este, ¿no, Antonio? Este, ¿no? Este es...
2, 3...
Ya estamos.
Pero bájale un poquito.
Bueno, que nada, que vamos a... Estamos en 54 y vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que se llama Fernando Castro, que es cantante, que viene desde Sevilla. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar contigo.
Bueno, pues Fernando, desde Sevilla, estamos hablando bien, ¿no?
Sí, del barrio del Porvenir.
Anda, abuelo, la primera hermandad del Domingo de Ramos, La Paz. ¿Tú ves La Paz o no?
Yo llevo 41 años saliendo La Paz.
No me lo puedo creer.
Digo.
Sí, o sea, que tú eres sevillita.
Digo.
Pero
digo,
no
digo.
Sevillista.
No, estoy hablando sevillita, no sevillista. Sevillita.
Bueno, yo soy sevillista.
Hombre, abuelo, si lo hemos traído será por algo, será porque del Porvenir.
Mira, todos son sevillistas.
Todo menos él, la desgracia suya, que es bético. Oye, no, en serio, La Paz es la primera hermandad que sale el domingo. Bueno, la primera hermandad que sale en Semana Santa, ¿no?
Es la primera en salir y es la que anuncia que ya huele a Semana Santa. Como cada Domingo de Ramos, el azar anuncia que Cristo ha muerto y en Sevilla va a resucitar. Capataz, llama a tu gente e ir saliendo los hermanos con cirios de penitente.
¡Qué bonito! Digo, ¿cómo está Sevilla ahora, Fernando? Cuéntame.
Sevilla está de gala. Sevilla está, pues, preparándose para su Semana Grande, para derramar el amor de Cristo por las calles, para hacer gala de su cultura, de su amor y de su fe.
Qué bien. O sea, me dice, llevo 41 años saliendo La Paz. ¿Cuántos años tiene, por casualidad? ¿41?
Voy a cumplir el 8 de abril, 42.
O sea, que es un chaval. Es que te he visto muy joven o nos tiene ahí un poquito engañado. O sea, que tus padres naciste y ya tú te llevabas La Paz, la llevabas ya de hecho, ¿no?
Yo nací en el compás del Porvenir. El padre de mi madre era capitán del ejército y nacimos allí porque allí era donde tenía la casa. Y bueno, desde muy pequeñito la tradición, toda la familia, monaguillos primero y después, como es lógico, hermanos nazarenos.
¿Y no se te ha ido pasando ni con la edad ni nada?
No, a mí me enamora. Yo volver allí es volver a nacer, como yo digo. Volver al Porvenir, perderme por sus calles y ver ese moreno del Porvenir y esa Virgen de la Paz, ¿no? Es volver a nacer.
Me imagino, Fernando, que mucha gente, sobre todo gente de fuera, cuando tú has hablado así, que yo te puedo entender, te habrá dicho, este está hablando otro idioma, esto no se entiende, ¿esto cómo va?
Esto va, pues, con lo que uno nace, con lo que uno respira, también va mucho con la fe, ¿no? Y bueno, pues desde muy pequeñito los valores que en los que he crecido, ¿no? A través del Cristo y de la Victoria y de la Virgen de la Paz, pues yo comprendí la vida. Con su dulzura y con su amargura, pero siempre a través de ello.
Vas en el tramo, no sé cómo se dice esto, tramo de Cristo, tramo de Virgen, ¿no?
Voy en Cristo, he tenido la suerte de ser diputado de Cristo y bueno, diputado de tramo y voy en el Cristo, siempre voy con el moreno. Siempre voy.
¿Y tú eres de los que vive la Semana Santa en general o solamente tu hermandad?
La vivo en general, porque yo estoy enamorado de Sevilla, de su cultura y de su Semana Santa, por supuesto, y es un dogma de fe, ¿no? Es una expresión y es súper bonito, ¿no? Respirar Semana Santa. Ya desde que el azar está anunciando que viene, pues ya está uno nervioso, ¿no? Está contando los días.
Y estábamos hablando antes del tiempo, Fernando. ¿Tú eres de los que mira el tiempo con la misma ansiedad con la que todos los capillistas miran el tiempo? Capillistas, cofrades, gente, como tú dices, personas de fe. O ya que llegue.
Yo me levanto muy temprano el Domingo de Ramos y miro al cielo. Los días anteriores no suelo mirar nada. Yo miro al cielo el Domingo de Ramos. Cuando me levanto temprano hacemos un desayuno fuerte, porque son 14 horas andando. Y bueno, y miramos al cielo. Y los hermanos nazarenos, pues igual, miran al cielo. La previsión o no previsión, nosotros nos movemos por la fe, no por la estadística.
El barrio, o sea, lo vive con una intensidad. Es que nunca he visto La Paz, o sea, entonces aquellos sé que se vive con una intensidad tremenda. No digo ya solamente el Porvenir, sino en general Sevilla, pero el barrio en concreto, bueno, es que se entrega absolutamente, ¿no?
Es una entrega absoluta y aparte pues se respira en el ambiente que es Domingo de Ramos. O sea, ya desde que sales por la puerta de tu casa hay como una energía muy bonita que se siente la presencia de lo que va a ocurrir, ¿no? Y que se espera con ese anhelo y las miradas cruzadas entre los nazarenos y las personas de que ya va llegando la hora, de que se abran las puertas de la Semana Santa.
¿Para ti hay un momento especial a lo largo de esas 14 horas o las vives con la misma intensidad de principio a fin?
Yo creo que cada momento tiene su reflexión, ¿no? Dentro de lo que es la estación, te hablo como nazareno, de penitencia. Pero sí es verdad, sin lugar a duda, que hay rincones mágicos de la ciudad en las que se salta mucho más, en la que por la connotación de emotiva, el paraje, el cuadro en el que te encuentras, como es, por ejemplo, el Parque de María Luisa, en la Torre Sur por la noche cuando le cantan las saetas y bueno, pues hay momentos muy especiales, claro que sí.
Y una última cosa ya sobre la Semana Santa. Tú como artista que eres persona que viaja, que mantienes contacto con otra mucha gente, cuando has tenido invitados de fuera y lo has llevado a ver la Semana Santa con la pasión con la que tú me lo estás contando, con el entusiasmo con el que tú me lo estás contando, ¿se lo has tenido que explicar o ha bastado que lo vean para entenderlo?
Yo creo que no hace falta explicarlo. Que es tan sumamente, tiene una carga emocional y una carga energética tan, tan potente y tan grande que la gente que no conoce nuestra cultura, la cultura de Andalucía, pues cuando ve esta expresión no hacen falta palabras, las palabras se quedan cortas, simplemente tienen que vivir esa experiencia.
Pues así es, hay que vivirlo. No, bueno, Fer, dime.
No ha dicho que su padre era militar y no fuiste por ahí, sino por la música. ¿Por qué?
Yo he sido militar.
¿En serio?
Claro.
Sí. Te iba a decir, por la pinta que trae de militar, no lo veo yo, pero...
Yo he estado 8 años en el ejército y he realizado una misión a Kosovo, Istok, Pristina. Estuve 8 años, tuve la suerte. Soy artillero antiaéreo y pertenecí también a la banda de música la más antigua de Europa, el Regimiento Soria 9.
¿Y por qué la música es lo que te digo?
Porque a raíz de que muere mi madre, pues la música es el amparo y el cobijo que me dio el Señor para entender lo que me había pasado. Y luego pues entendí que la vida la comprendía o que mis sentimientos se expresaban y yo lograba entender la vida a través de ella, de la música.
Pues mira, era por ahí por donde yo quería empezar a hablarte de la música. ¿En qué momento, Fernando, sientes que la música va a ser tu vida? A todos los niveles, claro.
Yo me acuerdo que de pequeñito en El Porvenir a mí no se me daba a jugar bien al fútbol. Entonces los niños me dejaban un poquito de lado porque no le pegaba bien a la pelota. Entonces mi padre un día trajo un organillo, un Casio de esos pequeñitos. Y nos lo regaló a mi hermano David y a mí. Y empezamos a tocar los dos. Yo como era monaguillo, y iba a la iglesia, había el sacristán, tocaba la Salve Regina en el armonio de la iglesia. Pues como yo tenía uno en casa, me llamaba también la atención. Entonces me empinaba, porque no llegaba... Intentaba sacarle sonido. Pero luego, al cabo de los años, cuando mi madre se va, pues ese piano había estado sin darme cuenta durante toda mi vida, ¿no? En mi infancia. Y entonces cuando acudo a él. Cuando acudo a él y escribo una canción que se llama África, porque mi madre se llamaba África, porque nació en Ceuta, por la patrona, porque mi abuelo lo destinaron allí. Y yo no me iba a imaginar que África, pues me iba a cambiar la vida.
Pues para que sepáis de lo que está hablando ahora mismo Fernando, esto es África.
África, tu nombre suena ya poesía, a luna clara y a luz del día. Tú eres la luz que ilumina mi caminar. Solo sé que alguna vez te veré en el cielo, allá donde bailan los gitanos, bajo los sones de un pianito flamenco. Con una oración en la mano que a mí mi abuela me dio, y a los gitanos a pedirte en oración que no se vaya, que no se quede dormida, que tengo 21 primaveras y ella me hace falta todavía. Quité mi rodilla en el suelo y llorando te perdí. La lleve, Dios mío, sin ella no puedo vivir. África, tu nombre suena ya poesía, a luna clara y a luz del día. Tú eres la luz que ilumina mi caminar. Solo sé que alguna vez te veré en el cielo, allá donde bailan las estrellas, bajo los soles de un pianito flamenco.
África, así se llama este tema de Fernando Castro, dedicado a su madre, que si no me equivoco es lo último que ha grabado, ¿no, Fernando?
Sí, se celebran los 20 años y grabamos, reeditamos este África con Vestido de Andalucía, vestido de raíz flamenca, y contamos el mismo sentimiento, cuento el mismo sentimiento con el mismo amor, pero en este caso vestido de flamencura.
Suena súper bonito, ¿verdad, abuelo? Verdad, suena muy bonito, pero le iba, dile tú eso que te gusta a ti, decir, si no quiere dedicarte a la música, te puede dedicar a la radio, porque tiene una voz.
Sí, porque tiene una voz preciosa. Eso,
¿verdad? Te lo habrán dicho más de una
vez.
Te lo habrán dicho, la gente que tiene buena voz, nosotros nos fijamos mucho, claro, escuchamos con los cascos y todo eso, te lo habrán dicho más de una vez.
¿Nunca ha cantado saeta?
He cantado Carcelera y Martinete, sí.
He cantado saeta. Un poquito aquí, ¿no?
Una saeta.
Un poquito de saeta, ya que yo canto saeta.
Espérate, eso se lo vamos a pedir para otro que canta saeta. Bueno, sí. 20 años en la música, te preguntaba yo, digo, Fernando, es que claro, yo te conozco de hace muchísimos años, pero 20 años son muchos años. O sea, cuando tú empezaste eras un crío prácticamente, con 20 años, supongo que con una maleta llena de ilusión, con una maleta llena de proyectos y de sueños, que luego la vida te va quitando y te va dando, o sea, porque eso es así. Y hace 20 años el mundo de las discográficas era completamente distinto. Supongo que ha sido un camino largo.
Ha sido un camino largo, una experiencia muy bonita, porque cuando sale África, en la primera semana ya se convierte en doble disco de platino. O sea, fue todo como muy mágico. Yo creo que es el Dios que está en el cielo y mi madre, que desde arriba me dieron esa luz, ¿no? África no deja de ser un himno para todas las personas que tienen un tesoro como es una madre. Para el que la tiene y para el que no la tiene. Para el que la tiene, para que la valore. Y para el que no la tiene, que entienda que una madre nunca te deja. Que el amor de una madre no tiene fecha de caducidad. Y entonces, claro, me vi envuelto con muchísimos artistas. He coincidido con Rafael, con Gurruchaga, con artistas de una categoría increíble. Que eso me enseñaron y me ayudaron a crecer desde la disciplina y desde la dedicación a lo que hoy he alcanzado, ¿no? Lo que sí tiene sus sinsabores, la música no es un camino fácil, pero la constancia y el sacrificio, al final, pues gracias a Dios, yo solo puedo dar gracias porque da su fruto.
Te decía, ese mundo lleno de sueños y de proyectos, que uno luego se da de bruces con la realidad, obviamente, ¿no? Porque en ese camino supongo que es incluso difícil de asumir que cuando uno saca un disco y le va tan bien de principio, es incluso mareante, ¿no? Te dice, quieto, cuidado, ¿no? O sea, hay que... supongo que habría mucha gente alrededor tuya que te diría, Fernando, tranquilo, que esto es hoy así, mañana es de otra manera, ¿no?
No, sí, se pasa miedo también.
Claro, yo vértigo, echaba, un poquito de vértigo,
vértigo,
¿no?
Vértigo, porque yo echaba de menos pues a mi familia, echaba de menos el poder acercarme a las personas, porque hubo un momento en que muchas veces me metían en un camerino y allí me tenía que quedar hasta que tuviera que cantar, y después corriendo me metían en un coche y vámonos para otro lado. Entonces yo soy una persona muy muy empática, una persona muy sociable, y a mí ese invierno que yo respiraba en la música pues también daba vértigo.
Claro que sí. Supongo que muchos kilómetros, ¿no? Que también es algo que es lo que se aprende muchísimo, ¿no? Salir de no solamente ya de Sevilla, salir de España, hacer kilómetros, cruzar el charco. Al final todo es un poco aprendizaje, ¿no?
Todo es aprendizaje, todo es cultura y todo suma, incluso lo negativo. Te ayuda a aprender y lo positivo pues te llena aún si cabe más, ¿no? Pero ya te digo, agradecido porque me han ayudado a crecer como persona. O sea, la música para mí no es un trabajo. La música, estamos hablando de emociones y sentimientos, que sí que tiene que tener un orden y una disciplina, pero siempre te está enseñando, siempre te está nutriendo y siempre está, y por supuesto incide, como la radio, en las emociones de quien te escucha.
Cuando has
escuchado, lo estamos escuchando ahí en África, por ejemplo, y tiene una cosita bonita, ¿no? Que lo decimos los que cantamos algo, decimos que tiene un pellizquito. ¿Tú tienes algo de gitano o no?
Algo hay, por parte de padre.
¿Ah, sí?
Claro,
sí.
Es que te lo estoy diciendo.
¿Tiene alguna rama? Sí, porque tú le ves algún metal. Tú le ves metal en la voz.
Tiene el pellizquito ese que decimos que tienen los gitanos. Pues tiene un pellizquito ahí en esta grabación.
Hay un ramadazo por ahí, por la parte de mi padre. Sí, sí. Pero sí, lo llevo, por eso canto. De hecho, mi padre es el que cantaba Y a mí me viene el canto de mi padre. Mi padre era carnicero y cantaba en...
El que era militar era su abuelo, que te has dicho.
Mi abuelo.
Su abuelo. Tu padre era carnicero. Eso sí. Es muy del cante, claro, también, ¿eh?
Claro,
eso es, sí.
Claro, y se ponía a cantar y yo salí cantando.
Qué bueno, qué bueno. Fernando, cuando has estado... Bueno, pues eso, en 20 años has hecho muchos kilómetros, has recorrido muchos sitios, te has encontrado, como tú has dicho, con grandes artistas. Me imagino que de todo lo que te queda, supongo, con la dimensión humana del artista, es decir, tú has dicho, Rafael, has estado en México, has estado aquí, al final, supongo que más que todo la admiración que le puedes tener a la persona como artista, la dimensión humana es lo que queda, ¿no?
Claro, la calidad humana es lo que, al artista yo creo que, yo digo siempre que la humildad es la elegancia del corazón, y he descubierto mucha humildad en tanta grandeza. Entonces cuando ves a alguien que es grande, que llega y que proyecta a mucha gente, como es el caso de Rafael, que sigue los escenarios, que sigue defendiendo, y ves ese contraste, ¿no? Esa humildad, esa cercanía, pues qué bonito, ¿no? Te haces una sobrelectura de que con humildad pues todo se puede, y que la grandeza verdadera existe desde la humildad y el amor.
Nosotros somos un fan de Rafael, ¿verdad, abuelo?
Sí, lo vimos,
sabe nadie, es verdad.
Lo vimos en Utrera.
En Utrera lo vimos, sí. Y es una persona a la edad que tiene Rafael, ¿eh? Sí. Sigue llenando los conciertos como nadie, ¿eh? 20 años después vuelves a grabar, bueno, aparte de toda la carrera discográfica, pero ahora es más fácil, más difícil, la apuesta es más arriesgada.
Ahora vivimos en una temporada, o sea, en unos tiempos en los que yo creo que es una realidad digital. Se ha perdido mucho lo que es sociabilizar y el trato humano entre las personas. Hoy día todo pues va a través de redes, de internet, y entonces yo lo considero ahora un poco más difícil. ¿Por qué? Porque hay muchísimo y llevamos una vida pues de mucho estrés. Entonces no nos da tiempo a pararnos. Entonces oímos cosas, sentimos cosas, pero no tenemos tiempo de saborearla, de investigar qué hay detrás, ¿no? Entonces ahora es más complicado estar en la música, por supuesto.
Claro que sí, porque además hay mucha más gente cantando y mucha más plataforma. Hemos escuchado África, que se la dedicabas a tu madre. Hazlo pronto, es otra historia completamente diferente y seguramente muy, ¿qué me va a decir la palabra? Muy emotiva también, ¿no?
Muy emotiva. Hazlo pronto, yo tengo una niña de 11 años y soy padre separado, y habla de las custodias compartidas. Esta canción pues habla de que los niños no son moneda de cambio, de que un niño no es culpable de que dos personas adultas hayan decidido en un momento de su vida no seguir juntos, que no tiene que haber un daño colateral y que una separación se debe de hacer siempre desde el amor y el respeto a esos hijos, y que ni el papá es mayor que la mamá ni la mamá mayor que el papá. Entonces es una forma de invitar a los amigos y a las amigas que han vivido esta situación a enfocarla desde el amor y desde la responsabilidad de que un hijo es un regalo y de que tenemos que y que es un regalo muy frágil, que son sus raíces, su infancia, que tenemos que cuidar ese regalo aunque su papá y su mamá ya no quieran decidir vivir la vida juntos.
Pero hace saber que es tan tuya como mía y no la dejaré de Pero has de saber que ella es sangre de mi sangre y siempre la protegeré. Hazlo pronto, lo que tengas que hacer, pero nunca olvides que ella es parte de mi ser. Que no le roce el aire, que nadie la haga llorar, por siempre seré su pared, y eso nunca va a cambiar. Ahora somos dos extraños que apostaron al amor. Jugamos a haciendo daño. Y Dios nos regala una flor. Ella de nada es culpable. No es la moneda de cambio, ni de su pared, ni de su madre. Pero hace saber que es tan tuya como mía y siempre la protegeré. Hazlo pronto, lo que tengas que hacer.
Hazlo pronto es un tema que nos lleva a una de las temáticas de máxima actualidad y que afortunadamente ahora, Fernando, cada vez estamos viendo cómo son más los hombres que piden la custodia compartida y cómo son más las mujeres que también piden la custodia compartida, que no quieren, digamos, de alguna manera que el padre se lave las manos y hasta luego, Lucas, que los hay. Entonces, me parece, o sea, que la custodia compartida debería ser casi una necesidad para todos, ¿no?
Claro, yo creo que debería de ser un derecho siempre y cuando el...
Es un derecho.
Claro, es un derecho siempre y cuando el papá reúna las condiciones psicológicas y sea un padre en condiciones, y la mamá, por supuesto, ¿no? Los niños no tienen que pagar este tipo de situaciones ni tienen que vivir momentos de tensión. Ya bastante tienen con el mero hecho de no poder entender por qué su papá y su mamá no están juntos, ¿no? Entonces hay que mimar mucho esto. Yo esta canción le doy visibilidad, pues quiero hacer también un llamamiento en el sentido de que todos los hombres, por supuesto que no somos malos, que todos los hombres no somos demonios, que hay muchos demonios, pero ahí es donde tiene que la justicia hacer su trabajo y emplearse duro, pero que un papá tiene que tener derecho a ver a su hija, ya vuelvo a recalcar, si ese papá reúne las condiciones psicológicas y esa mamá igual. Entonces, pues, es un grito de auxilio para todos esos papás, que tengo casos de padres que llevan sin ver a sus hijos como 2 años y los están matando en vida, porque un hijo es la vida de un padre.
Pero siempre no hacía esto, ¿no?
No, acaba de pasar. Claro, lo que acaba de pasar.
Claro. Por eso
él ha dicho una cosa muy importante, sí, que dice: los hombres somos todos malos. Hombre, es que yo creo que la maldad va implícita en el ser humano, ya sea hombre o mujer, eso claro. Está claro. Lo que pasa que es verdad que esos hombres de los que estamos hablando, que son malos, no es que sean malos por una determinada causa, que también una mujer puede ser, ¿no? Es porque se sienten superior a esas mujeres. ¿Y cuántos hombres hay? Y lo sabes tú, y son muchos los que se desentienden completamente de sus hijos. Totalmente. Entonces, para mí, que un padre tenga la custodia compartida es de aplaudir, porque entiendo que eres una implicación diaria en la vida de tu hija, porque es tu hija, es algo de lo que claro. Nunca vas a poder prescindir, de tu piel, es que es tu piel.
Claro, y aparte, decirte una cosa referente a eso, el hombre que hace esas atrocidades no se puede llamar hombre, claro. Eso es un demonio.
Claro.
Y estamos hablando de un demonio. De un ser que mata a sus hijos para hacer daño. O sea, estamos hablando de un demonio vivo. Yo no estoy hablando... El hombre, hablo de una persona sensata, de una persona responsable y de una persona con buenos sentimientos, no de un demonio.
Yo, todos conocemos a padres, como tú has dicho, que por desgracia no tienen la opción de ver a sus hijos. Todos conocemos a padres que les da igual no ver a sus hijos. Y todos conocemos a padres también que tienen, como tú, la custodia compartida y disfrutan, sobre todo son capaces de entender que sus hijos están por encima de todo, de tu felicidad, de la de ella, de todo. O sea, es que tú lo has traído al mundo y creo que es que cuando tenemos hijos asumimos una responsabilidad y es por lo menos darle a tu hijo un crecimiento equilibrado.
Claro.
¿No? Y formarlo para que sean personas de futuro, buenas personas. Cuando yo digo personas de futuro me refiero a buenas personas.
Para que dejen en la vida huella y no cicatrices.
Claro. Para que sean buenas personas, ¿no? Yo creo que eso es lo que queremos todo el mundo,
hombre,
¿no? De nuestros hijos.
Está clarísimo, pero hay cada personaje por
claro
ahí.
Claro que hay cada personaje, claro que hay cada personaje. Por eso yo creo que Fernando, a mí particularmente me parece muy bonito que trates un tema tan candente como es ahora la custodia compartida. Si nos vamos a los datos, cada vez son más los padres que piden la custodia compartida porque asumen la responsabilidad, porque quieren disfrutar, como tú has dicho. Yo no quiero disfrutar de mi fin de semana, ¿no? Yo quiero disfrutar de mi hija.
De mi niña.
Claro, claro.
Yo tengo a mi niña que tiene 11 primaveras y es el regalo más bonito que me ha hecho Dios.
Y te claro escucha cantar, sí. Te ve cantar.
Hombre, estará súper orgullosa de ti, ¿no?
Claro, ella tiene otras corrientes, pero sale de Nazarena, y a mí me quitan a mi hija y me quitan la vida.
Dice, bueno, me ha hecho muchas gracias. Hace otra corriente, o sea, ¿cuántos artistas no ves tú que dice, y tu hija te escucha, y dice que me va a escuchar a mi mía lo que escucha reggaetón, claro, lo que está en su momento, que va a estar? Que va a estar. Es que es verdad, yo no sé, veía un artista el otro día, fue un artista en la tele, no me acuerdo, y entonces dice, ah, pero tus hijos. Mis hijos lo que escuchan es reggaetón, o sea, y entonces es normal, ¿qué? ¿Os parece normal? No, ¿no? El Ale, tú no escuchas reggaetón, ¿no, Ale, hijo?
No, no me
dé esos disgustos, Ale.
Por suerte escucho muchísimos géneros musicales, pero el reggaetón no es uno de ellos.
El otro día leí un tuit que decía que iba a crearse una ley de prohibición del reggaetón a las 8 de la mañana de un domingo. Sí, o sea, sí, es verdad, debería crearse. Hombre. Abuelo, ¿tú sabes lo que es el reggaetón? El perreo.
Sí, ya lo sé lo que
¿en
es.
¿En serio?
Yo de la música estoy bastante...
Pues yo de la música, sí, sí. O sea, no entiendo cómo a alguien le puede gustar reggaetón, pero sí. Perdonadme, que yo sé que soy mucho, pero es que no le veo la gracia yo.
Yo creo que hay música de momentos, ¿no?
Hombre, claro, seguro.
Y el reggaetón yo creo que es uno de... Ah, ¿sí? Pero te digo una cosa, el reggaetón lleva 10 años.
¿10 años lleva ya reggaetón, abuelo?
No quiero decir
pongo un plano general, dime, sí.
No quiero decir que lleve 10 años, sí. Lleva muchísimo más. Pero es un género que se va reinventando año tras año. Y lo que está de moda ahora se mezcla con el reggaetón y año tras año va.
A mí lo que me sorprende mucho de esta corriente musical es que es una música que si escucháis la letra. A la mujer, a la figura de la mujer.
La denigra.
La denigra por completo. Y ahora resulta que si tú le dices un piropo a una chiquilla, ni mi arma, qué guapa eres.
Pues, eso de esta
cuidado, manera. Pero si lo dice cantando reggaetón, vale todo.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a no, Antonio, no, ¿cuánto nos queda, Antonio? En 10 segundos. Nos vamos a Trabajadera y seguimos con Fernando y estamos hablando esto de esta música. Y bueno, simplemente por terminar con el reggaetón, decir que...
En Cope Lebrija, Trabajadera.
Asador Cotero en El Pilar te ofrece carne de ternera retinta, denominación de origen. Chuletones, lomo, rabos añojo, vacío, entrañas y solomillo de ternera retinta. Lo más exquisito que puedas probar.
Y en tiempo de cuaresma, ven a probar nuestras croquetas gourmet de bacalao, de cocido boletus, de cabrales o de espinacas. Exquisitas, ¿no? Lo siguiente.
¿Buscas un lugar donde relajarte y disfrutar de un buen ambiente? Ven a la biblioteca Beer and Coffee Shop en Lebrija, el local que desde 2012 te ofrece la esencia de los buenos momentos. En la biblioteca encontrarás las mejores marcas para tus copas, cervezas, cafés y meriendas con una atención personalizada y profesional. Disfruta de nuestra terraza o de nuestra acogedora cafetería, donde podrás escuchar una música seleccionada para crear el clima ideal. La biblioteca Beer and Coffee Shop, tu lugar de encuentro en Lebrija. Te esperamos en Avenida Reyes de España 31.
No pierda el contacto con la administración. En Asesoría Jarén le llevamos el seguimiento de Seguridad Social, Hacienda y Dirección General de Tráfico. Venga a Asesoría Jarén, en Corredera 65, junto a Notaría. Le atenderá un equipo de profesionales con visión de servicio que darán solución a sus problemas. En Asesoría Jarén, queremos crecer contigo.
Para profesionales y particulares, Materiales de Construcción Páez, almacén en Avenida Tomasetti 3. Cuatro generaciones al servicio de la construcción de Lebrija y la comarca, con todo tipo de materiales desde la cimentación hasta la cubierta. Grifería, cerámica, sanitarios y ahora, a través de Gamma Páez, te ofrecemos la mayor variedad en muebles y mamparas de baño y las últimas novedades en platos de ducha. Materiales de Construcción Páez. El prestigio no se improvisa, se consolida a través de los años.
Hoy comemos en el bar.
Cervecería Birramía en El Cortinal, la terraza para la gente joven
que gusta a todo el mundo.
Por sus buenas tapas,
Birramía.
Precio asequible,
Birramía.
De noche o de día, nos vemos en Birramía.
En Birramía.
Cervecería Birramía, la fábrica del chicharrón.
Ven a la terraza de Cervecería Birramía. Hoy comemos en el bar.
Si quieres una pizza riquísima, ven a Pizzería Falope en El Pajarete. Abierto de martes a domingo. Reparto a domicilio llamando al 2095-597-2000. Y para elegir tu especialidad preferida, entra en falope.com.
Centro Óptico Lebrija. Su óptica de siempre adaptada a los nuevos tiempos. Las mejores marcas al mejor precio. Promoción 2x1 en progresivos. Con total garantía de adaptación y un 20% de descuento en gafas de marca. Cuidamos de su visión, porque la vida es fascinante si se mira a través de las gafas correctas.
Centro Óptico Lebrija, calle Corredera 12.
Junto Casa Anselmo.
En Talleres Sánchez Diesel te ofrecemos un nuevo servicio de mantenimiento, la revisión y el cambio de aceite de cajas de cambio automáticas.
Exclusivo en toda la zona.
Logra magníficos beneficios de un buen mantenimiento.
Tráenos tu coche a Talleres Sánchez Diesel en calle Francia 21.
Te aconsejamos la combinación perfecta, limpieza de la transmisión y cambio del aceite.
¡Oh, chiquillo! ¿Cómo está mi coche ahora?
En COPE Lebrija, trabajadera.
Y a esta hora de la tarde nos ocupamos de nuestra agenda cofrade del espacio trabajadera que es la sintonía de COPE Lebrija. Durante esta semana continúa celebrándose el centenario doloroso. La venerable hermandad sacramental y cofradía servita de María Santísima de los Dolores, nuestro Padre Jesús Nazareno, San Juan Evangelista y Santa Mujer Verónica, establecida canónicamente en la Capilla Sacramental de los Dolores en la iglesia de San Francisco de nuestra ciudad de Lebrija, está consagrando a sus amadísimos titulares en solemne centenario. Centenario doloroso que comienza cada tarde a las 8 con el siguiente orden: el rezo del Santo Rosario y el ejercicio del centenario, y a continuación la celebración de la Eucaristía. Está ocupando la Sagrada Cátedra el Reverendo Padre Eloy Ganfornina Velázquez, párroco de Santa María de Jesús y director espiritual de la Hermandad Servita. El próximo viernes 22 de marzo, Viernes de Dolores, a las 10 de la mañana, tendrá lugar la función principal de instituto con la profesión de fe y toma de escapularios. Estos cultos están teniendo lugar, como decimos, en la iglesia de San Francisco con la participación de la Coral Servita. También la Hermandad de los Dolores informa en relación a las papeletas de sitio obligatorias para realizar la estación de penitencia que se están expidiendo en la Casa de Hermandad durante todas las tardes al precio de 15 euros. Esta semana, hasta el próximo jueves 21 de marzo, del 18 al 21, en estos días del centenario, se realizará a la finalización del mismo a las 10:30 de la noche, como decimos, en las dependencias de la Casa de Hermandad. Y el viernes 22, Viernes de Dolores, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, en las dependencias de dicha casa, de la Casa de Hermandad. Tanto en la noche del Viernes de Dolores, Sábado de Pasión y los días de la Semana Santa, no se expedirán papeletas de sitio bajo ningún concepto, a excepción del Jueves Santo, 28 de marzo, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, en las dependencias de la Casa de Hermandad, y en este caso las papeletas tendrán un sobrecoste de 5 euros más, que serán destinados a lo que es la bolsa de caridad de la hermandad. Los hermanos que se inscriban el Jueves Santo podrán retirar la papeleta de sitio después de la toma de escapulario el mismo Jueves Santo en San Francisco. Y los hermanos que residan fuera de nuestra ciudad pueden reservar la papeleta de sitio bien llamando por teléfono o escribiendo un correo electrónico. El teléfono es el 95597-1502 y el correo electrónico secretaria@hermandaddelosdolores.com. Y finalmente en nuestra agenda hacemos referencia a un culto de la Hermandad del Santo Sepulcro. El próximo sábado de Pasión a las 6:15 de la tarde tendrá lugar el traslado del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas desde la Ermita del Castillo hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva. A las 7 de la tarde tendrá lugar la meditación ante el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, que será llevada a cabo por la hermana Doña Concesión del Valle Arriaza. Concluida esta meditación, serán recibidos los nuevos hermanos de la Hermandad y Cofradía del Santo Sepulcro. La meditación se viene celebrando desde el año 2011 de manera ininterrumpida hasta el 2020, año en el que la pandemia obligó a su suspensión. Este año, a las 7 de la tarde, el próximo sábado de Pasión, una vez concluida lo que es el traslado desde la Ermita del Castillo hasta la Parroquia de la Oliva del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, podremos disfrutar de esta meditación.